A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Yo, ¿qué queréis que os diga? Sigo sin poder entenderlos. Sigo sin poder entenderlos. Y una cosa, empiezo a pensar que no es por mí, ¿eh? Que hago, de verdad, creedme, esfuerzos titánicos. Sino por ellos. Ayer fue trending topic, o lo que es lo mismo, se repitió muchas veces una palabra o una frase en un momento concreto en una red social, en este caso Twitter, fue trending topic, patético de Madrid. Algunos periodistas objetivos del Atlético de Madrid, de los que no daré aquí ni nombre ni por supuesto razón social, porque absolutamente todo el mundo sabe al final de quiénes estoy hablando, se mostraban orgullosísimos de que todo el mundo estuviera hablando del patético de Madrid en las redes sociales. Orgulloso, decía uno. Ojalá más días así. Estuve a punto de decirle que se fuera a Neptuno a celebrarlo. Y yo, insisto, no lo puedo entender. A mí me gusta que mi equipo, que es el Real Madrid, sea tendencia por las cosas positivas y no por las negativas. A mí lo que me gusta es que se hable del Real Madrid porque ha ganado la Copa de Europa, la Liga, un Mundial de Clubes. Al periatletismo no. Al periatletismo le gusta que a su equipo le llamen patético de Madrid. Ojalá más días así. Hombre, tratando de buscarle una explicación a un comportamiento tan abiertamente masoquista, llegué a la conclusión de que quizás ese orgullo fingido era en el fondo producto de un complejo histórico que arrastran muchos colchoneros, no todos, pero muchos. No nos quieren, molestamos, no nos podéis comprender. Ese patético de Madrid, según creo, fue convertido en trending topic, en tendencia, de un modo extraoficial, o sea, sin consentimiento, por supuesto, del Real Madrid, por los aficionados merengues, que trataban así, según creo deducir, de responder al tuit, este sí oficial, del Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, en el que podía leerse, lo comentábamos ayer, pero lo recuerdo ahora, lo siguiente, se podía leer: critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. Hombre, así a vuela pluma, se me ocurre recomendarle al community manager del Atlético de Madrid, que quizás sea muy, muy joven, que le eche una ojeada rápida a la historia, ¿no? Cuando el Atlético de Madrid era el Atlético Aviación, o sea, cuando el Atlético de Madrid era el equipo del general Francisco Franco y al Real Madrid se le vinculaba con la República, hombre, el viento no era del todo favorable, ¿no? El caso es que si el Atlético de Madrid trataba de provocar al Real Madrid con un tuit, no lo ha conseguido. O como dice el jefe Brody en Tiburón, van a necesitar un barco más grande que ese. Salvo en contadísimas ocasiones, muy contadas, y solo cuando Florentino Pérez considera que el agravio no puede ser eludido, no puede ser esquivado, no puede ser regateado, el Real Madrid no entra nunca, jamás, al trapo. El Real Madrid es como el Vaticano. Cuando entras en el Vaticano y miras alrededor tuyo, te das cuenta de lo que significa la palabra majestuosidad. Allí todo es majestuoso, todo es solemne. Cuando visitas los museos vaticanos, percibes de cerca el poder, el poderío, lo hueles casi, ¿no? Está en la pintura de las paredes. Está en el cristal de las vitrinas. Cuando visitas la sala de trofeos del Real Madrid, cuando ves de cerca esas 13 copas de Europa que asombran al mundo, es cuando dices, está aquí. El poder de la historia, del fútbol, está concentrado todo aquí, en este punto preciso en el cual yo me encuentro ahora mismo. El Estadio Santiago Bernabéu es algo así como el kilómetro cero del fútbol mundial. Y puede que precisamente por eso ni el Papa salga habitualmente a echarle la bronca a nadie, ni tampoco salga a contestar nunca a nadie Florentino Pérez, que sería un poco el Francisco del fútbol, ¿no? Lo que un aficionado de pie considera una ofensa gravísima, como por ejemplo el tuit del otro día del Atlético de Madrid, hasta el punto de convertir en trending topic eso, patético de Madrid, el presidente del Real Madrid se lo toma como una brizna de polvo en el camino. A mí me saca a veces de quicio, ¿eh? Lo reconozco. Oigo a Fray Papilla y me subo por las paredes. Pero es que a Florentino Pérez le hacen gracia Fray Papilla y Fray Puerta. Se ríe. El presidente del Real Madrid se ríe con Emilio Butragueño. ¿Qué le vamos a hacer? Es como Marcelino Panivino. Y hay otra cuestión por la cual no responde el Real Madrid nunca, y menos aún lo haría por Twitter, y es por la imagen. Si el Real Madrid entrase a ese trapo, trasladaría al exterior la imagen de un equipo pequeño, un equipo de pueblo, con todos los respetos a los pueblos, ¿eh? Yo soy de uno grande, que es Madrid, y me siento adoptado por otro pequeño, que es Guadarrama. El Athletic, que es un equipo grande de España y de Europa también, me atrevería a decir, quizás pueda permitírselo porque tiene 4 millones de seguidores en Twitter, pero el Real Madrid, que tiene más de 36 millones, hombre, no está para estas bromas, ¿no? Por lo demás, y aunque eso sea probablemente lo menos importante de todo, el tuit encierra dos grandes mentiras, y es que arranca los 240 caracteres, creo que no llega ni siquiera a eso, con una mentira: critican. Critican que nadie del Real Madrid ha criticado nada, nadie. Si acaso Fray Papilla, pero vamos, que Fray Papilla ha pasado de jopelines a cáspita, a carámbanos. Ni, por cierto, acertó Hernández, tal y como han constatado casi todos los especialistas en la materia. Lo de Felipe fue mano con el reglamento actual. Y, salvo que el Atlético de Madrid quiera jugar con otras reglas, lo de Lemar fue cartulina roja. Pero da igual. Un error, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, errores no mueven molino. A mí el Atleti, lo digo sinceramente, habrá gente que no se lo crea, pero lo digo de corazón, a mí el Atleti me sigue cayendo bien, y si la Liga no la gana el Real Madrid, prefiero que lo haga él. Aunque siga sin poder entender a muchos colchoneros, ni entienda, por supuesto, a los periodistas objetivos del Atlético de Madrid, que festejan como esa Champions que les debe, al parecer, el fútbol, un tuit del club. Pues eso. A Neptuno. Pero cuando se pueda celebrar, ¿eh? Que ahora, de momento, no. Que os conozco, ¿eh? 8:58, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón, le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío, cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa, y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Estás escuchando Es Radio.
40-30. ¡Oh! Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria, pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados, el próximo 11 de marzo a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en libremercado.com. No te lo pierdas.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Queremos presentarles Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado. Escucha por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91 080 6368. 91 080 6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
De todo el equipo, de cómo trabajó, de cómo se plantó en un campo muy difícil. Y la verdad que nos vamos con la cabeza en alta.
El equipo salió con mucha fuerza apretando arriba. En ese tramo inicial de dominio faltó el gol, ¿no?
Sí, sí, creo que el primer tiempo hicimos un partido muy bueno. Bueno, lamentablemente llegaron al gol ellos, pero seguíamos con la misma mentalidad de seguir apretando para llegar a convertir.
Le faltó al final tiempo, no sé, tanto de Nesiri, que prácticamente llegó en el 90 y tanto, ¿no?
Sí, sí, no sé si tiempo o qué, pero creo que la verdad que dejamos todo. Eso fue lo que se vio en el campo, que dejamos todo hasta lo último. Y después, bueno, circunstancias del partido, te lo puede ganar, puede empatar o perder, pero creo que hemos dejado todo.
Se puede decir que las eliminatorias de Haaland, porque tanto en la ida como hoy en los momentos ha aparecido este delantero noruego que ha marcado 4 goles de los 5 que ha anotado el Dortmund.
Sí, sí, ya saben todo cómo es él, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, ya tenemos que pensar en el próximo partido y mentalizaron.
Hablabais, estabais enfadado con el tema del penalti que le pitan a Koundé y también protestabais en esa última jugada de Munir. ¿Cómo lo has visto tú ambas?
Sí, no entendí bien qué fue lo que pasó. Sé que cobró penal nomás, pero no sé en qué jugada. Pero bueno, ya está, el partido terminó y ahora tengo que empezar en lo que viene.
Muchas gracias.
Gracias.
Acuña. Era Acuña, lo veíamos al compañero de Movistar. El jugador del Sevilla, el Sevilla que ha caído eliminado de una forma brava, además, de la que vamos a hablar ahora, tras haber empatado con Borussia Dortmund a 2 goles. Ya sabéis que en la ida el Sevilla perdió 2-3, de forma que clasifica el equipo de Haaland. De los 5 goles del equipo alemán, 4 han sido del gigantón noruego. Hoy ha vuelto a marcar 2, otros 2 en el partido de ida. Esto decía Acuña y esto decía también, nada más acabar el partido, en Nesiri, autor de los 2 goles del Sevilla de hoy.
Por los próximos partidos y de la liga y seguimos que tenemos que seguir en la misma línea y nada, la verdad que no estamos contentos con el resultado ni con yo por mí ni con el árbitro que por el penalti que lo han dado, si no nos van a meterlo y podemos ganar este partido perfectamente porque hemos jugado muy bien y muy bien que ellos y la verdad que no hemos tenido suerte y ellos han tenido en una ocasión y han metido el gol y nada.
Espera, el Nesiri, autor, como os decía, de los dos goles del Sevilla. Y en el otro partido todavía está en juego Dani Blanco. Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Porque el Oporto ganó 2-1 en la ida. Ha empezado adelantándose, sí, en el encuentro de hoy.
Sí, sí, sí. Sí.
0-1, gol de Sergio Olivera de penalti. Y luego ha remontado la Juve con los dos goles, ambos goles de Chiesa, ¿no?
Exactamente, y ahora están en la prórroga, a punto de terminar la primera parte de la prórroga, pero 2-1. Está sufriendo la Juve, como vaticinábamos ayer que iba a sufrir.
Sí, sí, no, no.
Porque el Oporto es un equipo muy correoso.
Claro, es que ayer cuando, no sé quién decía, bueno, ¿y a quién quieres en cuartos de final? ¿Querrías al Oporto? Bueno, pues en realidad yo querría que me tocara ya alguien en la final directamente. Trataría de sortear todos los obstáculos, porque aquí nadie da caramelos precisamente. García está por ahí. Director, sí. Buenas noches.
¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, me alegro de oírte, ¿eh?
Yo también.
Yo querría que no se acabara nunca la Champions para hablar contigo todos los martes y todos los miércoles.
Sí, bueno, y además hoy
Es una especie de amor esto. ¿Me estaré enamorando de ti, García?
No lo sé, pero no tienes muchas posibilidades. La verdad, de momento.
Nunca digas, de este agua no beberé, ni sí, ese bueno, cura no
ya,
es mi padre.
Por edad ya sí puedo decirlo. Sí. Ya, por edad ya.
Oye,
sí.
Si es por edad, casi puedo decirlo yo también, ¿eh? Ya, bueno.
Nah, ya por edad ya se sabe, ya hemos pasado el virus. Claro, por muchas lagunas. Oye, bueno. Qué partidazo.
Sí,
partidazo increíble.
Sí, partidazo, sí. Porque...
partido impresionante.
Sí, sí. Oye, si el Sevilla... Bueno, ahora vamos a plantear.
Sí, hay mucho de qué hablar. Porque bueno, lo de Haaland es para hablarle
es para dedicarle también un capítulo. Madre, pero quiero comentaros algo que se me acaba de ocurrir ahora, ¿vale? Pero saludo también a Ilie Olear, que está por ahí. Ilie, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, José Puertas también. José, buenas noches.
Buenas noches, un tío directo, García.
Un tío directo, sí, ¿no? Sí. Bueno, me ha dado... Yo hasta ahora estoy acostumbrado a que me den calabazas las mujeres. Jamás le había dado calabazas a un hombre, nunca, y mucho menos en público. Quiero deciros una cosa. Si el Sevilla sale en tromba, a por el Borussia, como se ha visto obligado a jugar en los últimos minutos del partido, yo creo que hoy ahora el Sevilla está en cuartos de final.
Ha salido muy bien el Sevilla. La verdad es que yo creo, es como todo en fútbol, ¿eh? Y estarán de acuerdo, yo creo, José Luis, José y...
O no, ojalá no estén de acuerdo, porque si no, ¿qué hacemos hasta las 12 que venga Tolo?
Pero que te quiero decir que pasa siempre en fútbol y al final te das cuenta que en 180 minutos, es obvio, pero en una eliminatoria doble partido, son detalles. Y al Sevilla le han apartado de cuartos. Me da la sensación que detalles, porque es cierto que ha marcado 4 goles, pero que tuvo muy mala primera parte el día del Sánchez-Pizjuán. Y ha tenido, yo creo que mala fortuna hoy, porque yo creo que ha salido muy bien. Y en la primera que se acerca el Dortmund, también es fútbol, el Sevilla comete un error impropio, yo creo, de lo que está demostrando Sevilla en defensa. Y le marca el primero el Borussia. Uh-huh. Y luego es verdad que la segunda parte tampoco llega tanto, bueno, el Borussia como para meterse...
Al Sevilla hay, en concreto, en mi opinión, 3 detalles que le apean de los cuartos de final de la Champions. Uno es Erling, otro es Braut y otro es Haaland. Este jugador, Garci, es de otra dimensión.
No, es impresionante porque no solo puede armar el juego, el fútbol, los ataques, sino que luego está en el área, pero en el área pequeña. Es una cosa increíble con lo grande que es la calidad técnica que tiene, saltando, pasando el balón, raseándolo. Y luego, claro, el Sevilla se ha encontrado con un superjugador que claro, le ha metido 4 goles en 2 partidos, sí. Pero lo que sí es cierto es que tanto en Sevilla como hoy aquí en Dortmund, el Sevilla ha dado la cara, ha intentado pasar la eliminatoria, salir a por ella, y se ha encontrado con unas contras descomunales, porque hoy ha acabado el partido empate a 2. Podía haber ganado el Sevilla y también podía haberse llevado un par de goles, porque claro, el portero ha hecho, cuando iban acabando el partido, esa contra que han tenido, ha hecho una parada Bono increíble. ¿No? Pero yo creo que ha salido como hay que jugar estos partidos, a ganar. Y también salió así en Sevilla. En Sevilla ha demostrado que es un equipo que tiene un gen también de campeón. Ha ganado muchas copas de la UEFA, Liga, y yo creo que eso no es en balde. Y hoy ha sido un partido precioso, emocionante. Lo que pasa es que a los viejos aficionados estamos ya un poco desconcertados porque ya no entendemos el arbitraje. Yo ya hay veces que veo... que no hay penaltis donde pitan penaltis. Yo ya no entiendo.
Pero
¿por qué
lo dices? ¿Por el segundo gol del Borussia?
Sí, bueno, no lo sé. Es que si me apuras, el penalti que le han pitado a favor al Sevilla tampoco era penalti, es un empujón.
La jugada del segundo gol del Borussia hay que explicarla. Un segundo sí. Nada más porque está Julen Lopetegui atendiendo a los compañeros de Movistar. Lo escuchamos.
Bueno, yo creo que nos faltó ese tercer gol y nos sobró seguramente el gol de la primera parte, donde ellos, ni sin pisar el área, no han hecho el gol. Ellos tienen a un jugador top mundial como es Haaland. Pero creo, sinceramente, pues es mi sensación, pues es un poco la rabia, ¿no?, que tenemos, que de cuatro partes, en tres hemos sido superiores, la segunda parte de Sevilla y las dos de hoy, ante un muy buen equipo, con jugadores de clase mundial, y creo que hoy el equipo ha hecho un grandísimo partido. Ante uno de los mejores contraatacadores del equipo del mundo, no solo por Haaland, sino por Royce, por Hazard, por los centrocampistas que tienen, y creo que hemos hecho un gran partido. Mucha pena por ellos, porque seguramente nadie creía, nosotros sí creíamos, veníamos con la convicción de que íbamos a pasar y el equipo ha mostrado eso en el campo. Lástima que no hayamos conseguido ese objetivo que yo creo que sinceramente hemos merecido, pero bueno, ya poco se puede hacer.
En el comienzo del partido, hasta el gol de Haaland, comentabas, el equipo en la hierba sí estaba demostrando que iba por el partido, le faltó el gol, pero el dominio era por momentos casi absoluto, ¿no?
No solo el dominio, sino que no les hemos dejado jugar, un equipo con jugadores espectaculares. No, creo que les hemos apretado muy, muy bien y ellos no eran capaces de salir de su campo. Bueno, siempre tienes el riesgo de que cualquier error ellos puedan aprovecharse por la calidad individual que tienen, que es bestial. Y así lo ha hecho. Era difícil ir al llegar al descanso con 0-1 después de la primera parte que hemos hecho. Pero bueno, el objetivo era meter tres goles. Después con el 2-0 también seguía siendo meter tres goles. El equipo ha creído, ha seguido hasta el final y hemos tenido la última, tanto en la de Diego como la de, creo que de Iván. Me dicen que ha habido un penalti, no lo he visto sinceramente al final, pero sí hemos tenido ocasiones y merecimientos y bueno, y fútbol, ¿no? Con lo cual estamos tristes, pero al final si te eliminan de otra manera, bueno, pues evidentemente lo aceptas o es más difícil de aceptar, sobre todo por esa rebeldía que el equipo ha mostrado, por ese carácter y por esa mentalidad.
¿Cómo ha terminado Bono? Tú has sido portero, con el tema del dedo, él quería jugar, estaba para jugar, y también, ¿qué buscabas con la titularidad de Óscar y qué te ha aportado Óscar en el día de hoy?
Bueno, siempre que hacemos los 11 buscamos siempre que se amolde a lo que entendemos que el partido va a necesitar. Óscar ha hecho un muy buen partido, venía de no jugar mucho y era un partido donde entendíamos que su presencia iba a ser importante y así lo ha sido, y también Bono ayer tuvo buenas sensaciones y por eso ha jugado.
Julen, comentabas, de cuatro partes para ti el Sevilla ha dominado tres, es Haaland el hombre de la eliminatoria, digo porque al final es el de cinco goles del Dortmund, cuatro tiene la firma de Haaland.
Entonces estás contestando
tú. Sí, evidentemente, ellos tienen a uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y nos ha castigado en exceso, yo creo, por los merecimientos, pero bueno, eso al final no vale para nada. La realidad es que ahí se nos escapó la primera parte y hoy pues había que hacer un esfuerzo muy grande, hemos remado mucho, hemos, como se suele decir, para morir en la orilla, ¿no? Pero sí que al final, por intentar ser positivo en este momento donde hay una decepción importante porque queríamos pasar y creo que hemos merecido pasar, me quedo con la actitud, con la mentalidad, con el carácter y con la rebeldía de los futbolistas, ¿no? Yo creo que es un buen camino.
¿Qué dices, Dani?
No, pues bienvenido a la Liga de Campeones, Lopetegui. Claro, es que... De verdad, yo creo que hay algunas veces que, ¿cómo que ha merecido pasar el Sevilla, de verdad? Pues oye, si el Dortmund está...
Bueno,
está
en al final merece pasar quien pasa.
Es lo que se suele decir.
El que más méritos ha hecho ha sido Borussia, pero realmente si nos quedamos con el retrato de los últimos, del último cuarto de hora, o la última media hora, la verdad es que el Sevilla ha muerto en la orilla.
Sí, totalmente.
Una forma de caer eliminado, desde mi modesto punto de vista, muy digna.
No, se ha dado la cara en los dos partidos, como decía José Luis, pero que me parece que al final... 2-3, 2-2, un jugador como Haaland me parece que el Dortmund es más seguro.
Y efectivamente, como decía el compañero, dice, ¿te parece que Haaland ha sido el factor desencadenante de la eliminatoria? Pues hombre, de los 5 goles de su equipo ha marcado 4, pues efectivamente alguna importancia ha tenido efectivamente Haaland. Pues venga, me froto las manos porque tenemos como 40 minutos para debatir sobre todo lo que ha pasado hoy y sobre lo que ha pasado mañana. Y Leo Lear, ¿qué te ha parecido, amigo mío? Que te he dado las buenas noches y ahí te has quedado.
Pues, me parece que la eliminatoria se decide en la primera parte, en la ida, ¿no? Me parece que ahí el Sevilla está mal, además me parece sobre todo que no es el Sevilla que nos tiene acostumbrados, que está haciendo buena temporada en Liga, ahí yo creo que no es fiel a sí mismo y ahí pierde la eliminatoria, ¿eh? Al final para mí ha sido un poco anecdótico ese 2-2 final y pues esa última oportunidad de forzar la prórroga, ¿no? Lo cierto es que el Sevilla ha estado fuera de la eliminatoria prácticamente toda ella, ¿no? Entonces, yo creo que se pierde muy pronto, ¿no? En las eliminatorias europeas pasa esto, tienes un mal inicio, pues ya la eliminatoria luego es muy difícil de remontar, que es lo que le ha pasado al Sevilla. Luego está el tema de Haaland, la verdad es que es un futbolista extraordinario, es un futbolista que yo creo que va a marcar una época, ¿no? Yo creo la década pasada pues estuvo marcada básicamente por Messi y por Cristiano, pero yo creo que la siguiente década va a estar marcada por Mbappé y por Haaland. Haaland, que es un futbolista que yo creo que con pandemia va a ser muy difícil que salga este verano, porque yo creo que va a ser difícil que alguien sea capaz de pagar más de 100 millones por un futbolista, pero que el siguiente verano ya su cláusula pasa a 75 millones de euros. Y en el contexto actual, yo creo que 75 millones de euros en el verano de 2022, yo creo que ahí sí que va a haber tortas por hacerse con Haaland, que es un futbolista que recuerda un poco a los nueves clásicos, ¿no? En una época en la que vemos nueves más parecidos a Benzema o incluso a Firmino en el Liverpool, futbolistas, digamos, más completos, incluso Harry Kane, que parece un futbolista más tradicional, pero en realidad es un delantero muy completo, ¿no? Es un delantero capaz de asistir, es un delantero capaz de jugar entre líneas. Haaland no, Haaland es un rematador y es un delantero, es un matador. Haaland no conecta juego, Haaland no defiende, Haaland es un tipo que lo que le cae en el área lo marca y es voraz. Es un tipo que yo creo que va a marcar la siguiente época.
Muy bien, intervenid cuando queráis, ¿eh?
Yo pienso que el Sevilla, en conjunto, es mejor equipo que el Borussia. El Borussia lo que tiene es eso que decía ahora su entrenador, el entrenador del Sevilla. En ataque, cuando salen en abanico, en ataque, y hoy no jugaba Sancho, es tremendo porque es muy rápido y muy técnico. Royce es muy técnico, Haaland es muy técnico. Si tuviera una mejor defensa, unos buenos laterales y un buen centrocampista, sería uno de los equipos para ganar. Pero en conjunto es más potente el Sevilla. Yo lo que digo es, ¿por qué el Sevilla no sale así contra el Barcelona cuando se está jugando la Copa? Eso nunca se entiende. ¿Por qué sale siempre a uno cuando ya tienes que hacer la remontada? Y dice, no, vamos a salir ahora así, cuando estamos 0-0 y empiezo una eliminatoria, pues voy a por ello. No, pero eso es tremendo en todos los equipos, no solo en Sevilla, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el partido para aficionados como nosotros creo que ha sido extraordinario, con alternativas, cambios continuos de ritmo en cada equipo, y yo creo que al final a mí me parece que sí es justo vencedor. Ha ganado en Sevilla, ha empatado aquí. Oportunidades han tenido los dos equipos de haber marcado más, los porteros han estado bien, e insisto, creo que de medio campo para arriba es un equipo tremendamente poderoso y es muy, ¿cómo diría yo?, muy destructivo para las defensas, porque es muy rápido, no te da tiempo, triangula en una velocidad tremenda y bueno, y no se precipitan, dice, va a chutar, no, le da un pase a otro compañero que se la va a dejar todavía mejor, y en eso Haaland es un maestro, tiene 20 años, ha metido 200 goles con 20 años, lleva 10 ahora en la Champions.
Sí, sí, yo no sé, déjame que piense un rato sobre si estoy del todo de acuerdo contigo en el hecho de que Haaland es solo un rematador. Oye,
No,
estaba diciendo a Ilie que dices, bueno, es evidente que es un rematador, pero es un tío que no esquiva, o sea, que se asocia bien, que tiene una buena lectura de la jugada, que quiero decir que no se precipita, como decía García ahora, no es para que nos entendamos Vinicius, que cuando toma una decisión parece que siempre toma la decisión incorrecta. Ilie, yo creo que él efectivamente sabe cuál es su misión en el campo, que es la de marcar, ¿vale? Que es además por lo que se paga más dinero, pero él me parece que es un jugador, un superdotado desde el punto de vista técnico también, ¿eh?
A ver, lo que pasa es que justo precisamente esta semana estaba estudiando un poco las estadísticas de Haaland y repasando algunas de sus características, y claro, es que hay una comparación brutal. Cuando miras sus estadísticas de generación de disparos, progreso con el balón, recepciones dentro del área, volumen de disparos, es absolutamente brutal. O sea, no hay nadie en el mundo que se le pueda comparar. En cambio, luego cuando, lógicamente, te pones a mirar, por ejemplo, pases hacia adelante, muy bajo, regates, números muy bajos, efectivamente, para digamos, combinar y jugadas y demás, un poco mejor. Pero, por ejemplo, es un futbolista que no retiene mucho el balón. Uh-huh. Es un futbolista que tiene una capacidad limitada para retener el balón. Entonces, digamos que brilla muchísimo más en las facetas tradicionales ofensivas de un delantero. Y déjame solo decir una cosa que te quería comentar y me ha recordado
García.
Ahora Garci, que el Sevilla también ha perdido una buena oportunidad hoy, porque el Borussia Dortmund llegaba con muchas bajas, además de Sancho, Akanji no ha jugado, no estaba tampoco Witzel, bueno, Schmelzer no estaba
Guerreiro tampoco estaba.
Guerreiro no estaba, efectivamente. Quiero decir que era un Borussia Dortmund, estaba Jude Bellingham, que es un chico que el año pasado estaba jugando en la segunda división inglesa, que tiene 17 años, es decir que tenía muchas bajas también este Borussia Dortmund, que además está jugando una mala temporada, está pasando una muy mala temporada el Borussia Dortmund. La verdad es que Sevilla me parece que ha dejado pasar una oportunidad de oro para colarse en los cuartos de final de la Champions League.
Yo voy un poco en esa línea, ¿no? Y además, sobre todo, que está muy bien lo de dominar tres partes, pero claro, cuando llevas tanta hipoteca de la primera parte, pues claro, es que al final esto, el Madrid probablemente contra el Alcorcón, aquella eliminatoria, pues oye, fue muy superior en varios momentos de la eliminatoria, pero lo eliminaron, ¿no? Y claro, es que al final esto no vale, no sirve, ¿no? Ahí juega un poco, hace la trampa Lopetegui, yo creo. Al final, cuando en tu campo te bailan en la primera parte como le bailaron al Sevilla, pues luego tienes que remar mucho, y en cuanto tienes un fallo como ha tenido hoy la primera parte, pues la hipoteca cada vez pesa más, ¿no? Entonces no me sirve como excusa, porque yo creo que el Sevilla tenía una buena opción para hincarle el diente a un Dortmund, que ya vemos que en Alemania pues ahora mismo está fuera de puestos de Champions, que por algo será. Y bueno, pues el Sevilla, lógicamente, pues ha llegado en una situación en la que ya lo comentábamos ayer, ¿no? Tampoco llegaba nada bollante a la eliminatoria y se ha demostrado.
De hecho, si recuerdas, José, si recordáis, anoche Miguel Gutiérrez nos decía que la mayor preocupación de Borussia ahora mismo no era tanto el partido que acaba de disputarse, sino su situación en la Bundesliga, ¿verdad? Claro. También es un tema de debate el hecho de que si se queda fuera de Champions el Borussia, vamos a ver si los alemanes, pese a la pandemia, Ilie, son capaces de retener a un jugador que no es que sea Champions, es que está llamado, como tú decías ahora, a hacer historia en la Copa Europa, ¿no?
Bueno,
si hace un buen casting, si elige bien, quiero decir, ofertas no le van a faltar, eso está claro.
Sí, dependerá mucho, yo creo, de si finalmente el Borussia Dortmund puede entrar en Champions, porque claro, yo creo que Haaland es muy difícil ya que se pueda quedar fuera de la Champions un año, ¿no? Entonces el Borussia Dortmund ahora mismo está sexto en la Bundesliga.
Bueno, ¿sabéis?
Si finalmente queda fuera de la Champions, yo creo que ahí sí que Haaland puede forzar un poquito para salir, y ahí sí que se va a abrir la puja, porque hay muchos clubes interesados, ¿no? Sí, sí. El Manchester United está interesado, como todo el mundo sabe, porque además está Ole Gunnar Solskjaer de entrenador, que es compatriota y lo tuvo en el molde. Está el Manchester City, que es el ex equipo de su padre, en el que jugaba fútbol su padre, entre otros equipos, también juega en el Leeds. El Chelsea también está interesado, porque necesita un delantero centro, porque no lo tiene.
No, sí, por interés, te quiero, Andrés. No,
no todo el mundo puede pagar.
Efectivamente, no todo el mundo puede alcanzar esas cifras.
Pero estos tres, por ejemplo, pueden pagar, el Real Madrid quizás, y no hay muchos más candidatos, porque el PSG, si no vende a alguien, si siguen Mbappé y Neymar, no puede incorporar a Haaland, ¿no? El Real Madrid quizás podría, el Barça, en la situación financiera en la que está, no creo.
Complicado,
con lo cual,
complicado.
En realidad,
sí, porque,
pero tampoco hay 15.
Claro, Laporta dice que se lleva muy bien con Mino Raiola, y eso está fenomenal para ir a tomar un café, pero luego tienes que poner los billetes de curso legal encima de la mesa.
Si te queda Messi, olvídate.
Claro, no, eso está claro. ¿Sabes quién está, Garci, ahora mismo, a falta de 5 minutos?
4 ya.
4 fuera de la Copa Europa.
Sí, pero si mete un gol vuelve a estar dentro, porque acaba de marcar Cristiano, ¿no? ¿O quién ha sido?
Ah, acaba de marcar la Juve, pero...
Sí,
a ver, espérate, porque vas más adelantado.
Vas más adelantado, sí.
Vas más adelantado que yo. Yo con el último que...
Sí, 3-2.
Ah, 3-2. Ah, pues entonces sí, está dentro otra vez.
Bueno, es muy...
Está dentro otra
es
vez.
Es verdad que es complicado, pero yo...
No, tiene que meter un gol más.
Pero que vuelve a haber partido, que hay 4 minutos ahí, que son... Pues como se ha puesto el partido justo cuando el Sevilla ha marcado el empate a 2. Tú fíjate que incluso con el 2, 2-1, sí. Evidentemente había ahí 15 minutos que yo decía, si marcan ya el empate, hay partido.
Ah, no, por supuesto. Rabiot ha sido el que ha marcado para la Juve.
Claro, hay partido. O sea, que imagínate cómo está esto. Es que, Garci, si es que muchas veces lo decimos, es que una Copa Europa es muy, muy complicado, muy difícil.
Bueno, por eso es el rey de los torneos.
Claro, claro, claro.
No hay otro que se le parezca. Pero volviendo a lo que estaba comentando nuestro amigo, yo Ilie, creo que, Ilie, que Haaland es muy rápido. O sea, engaña que mida 1,95 o lo que sea. Es que es rapidísimo, es zigzagueante. Y luego tiene una visión tan clara, jugando en el área de los pases, cuándo los debe hacer y cómo. Como decías tú, Juanma, no se precipita, es frío en ese aspecto. Uh-huh. Y sabe que no por tirar ya va a meterlo, no, sino que está como tranquilo. Y luego, hoy faltaba Sancho, que es un gran futbolista y con el que se entiende muy bien. Pero yo insisto, pasado el medio campo, estos tres o cuatro avanzando son terriblemente peligrosos.
Terribles. Oye, y Royce es un jugador fantástico.
Hombre, claro.
Eso, yo le decía a Dani, a mí me da la sensación, Ili está jugando ahora más atrás, ¿no? Le han colocado como medio centro cuando este ha sido siempre interior toda la vida, ¿no?
Sí, claro. No, hombre, incluso extremo.
Royce, sí, sí, sí.
Era un extremo extraordinario.
Jugando en medio centro, precisamente.
Sí. Claro, a medida que vas cumpliendo años, es normal o habitual que vayan retrasando un poco tu posición sobre el campo.
Menos Puskas.
Menos Puskas.
Menos Puskas, que cada vez que cumplía metía más goles y jugaba más arriba.
Cada vez que cumplía más años y tenía la tripita más gordita, iba marcando más.
No, y jugaba más arriba, claro. Porque ya le decían, tú no bajes, tú quédate ahí. No bajes. Le decían todos
esto está
sus amigos,
a falta de dos minutos, a falta de dos minutos para el final del Juve Oporto, la Juve está fuera. Bueno, pero mañana pues, hablaremos de esto si la Juve queda fuera. La Juve queda fuera en los octavos de final de la Champions, ¿eh? A Cristiano no le fichan, creo yo, para ganar el Calcio, que solo gana la Juve desde hace un montón de tiempo.
Los 9 años,
por
¿no?
eso te digo, a Cristiano le fichan para... Es que,
aparte
¿sabes
que
por
no
qué
va,
te digo esto?
Que no va a ganar el Calcio este año.
Claro, ¿sabes por qué te digo esto? ¿Sabes por qué lo digo? Porque a partir de mañana no os quepa la menor duda, y además debe ser así, porque es el futbolista franquicia de la Juve. Si la Juve cae eliminada...
Ah, por supuesto.
La diana va a estar puesta en la cabeza de Cristiano, ¿eh? Se va a hablar más de fracaso de Cristiano que incluso de la Juventus de Turín. Muy bien, algo más que queráis. Explica un poco por encima, Daniel,
sí, por
el
encima.
Segundo gol, el que supone el 2-0 de la Juve.
Voy a intentar no hacerlo farragoso, por supuesto, pero bueno, a mí no me gusta la ley, a mí no me gustan estas cosas del VAR, pero hay que decir que es completamente legal lo que ha hecho el árbitro Kakir. Bueno, ha habido un gol a favor del Dortmund, al árbitro le avisan porque ha podido haber falta, la hay. Anula el gol, pero a la vez le avisan de que antes ha habido una jugada de penalti a favor del Dortmund por agarrón de Koundé. Entonces el árbitro se va antes de la jugada, lo que pasa es que era muy antes de la jugada, y pita el penalti. Les han recomendado a los colegiados que no entren a valorar agarrones que no ve el árbitro de campo. Es decir, que el VAR no entre porque no se puede medir mucho la intensidad, porque en una repetición la intensidad va a ser mayor y siempre va a ser penalti. Pero hoy Kakir sí que ha valorado ese agarrón.
Ha habido una entrada de un jugador del Sevilla, ayúdame, Dani, ahora que
Diego
no
recuerdo. Carlos, que era roja.
De Diego Carlos, que en mi opinión es cartulina roja. Y luego el Sevilla se quejaba de un penalti no pitado a su favor, que a mí me parece que no es penalti, porque si se refiere a ese balón en el que un defensor del Borussia está de espaldas a la jugada, salta y le pega en el codo que tiene el brazo pegado,
yo creo que no,
pues ahí no es imposible.
Y simplemente déjame decir que en el penalti que ha lanzado Haaland, el primero lo ha parado Bono adelantándose, por lo tanto, bien repetido, y en el segundo lo ha marcado Haaland, y también se había adelantado Bono, es decir, que si lo llega a parar, se volvería a haber repetido el penalti.
Muy bien, pues nada, ¿algo más que queráis decir sobre el Dortmund-Sevilla de hoy?
No, hombre, que yo espero que ahora hablaremos de lo del Barcelona.
Ahora vamos.
Que sea por lo menos así, que el Barcelona salga con la fuerza con que ha salido hoy el Sevilla. Y que, como tú dices muchas veces, Juan Maguillo, es que lo de la Champions League es muy complicado. Y seguir arriba.
Claro,
no es nada fácil.
No es fácil. No.
Hay que unir experiencia también. Y bueno, y suerte, fíjate tú.
Ya, tienes que tener suerte en momentos puntuales. Ilie, ¿querías decir algo?
No, una punta rápida, porque ha estado bien García mencionando el tema de la velocidad.
No, García está siempre bien, salvo cuando me da a mí calabazas. No, escucha, ahí también está bien, ¿eh? No quiero que... Oye, García, que corra el aire, ¿eh? No vaya a ser que empiecen aquí a...
No.
Bueno, a ver,
ya
dime.
Ya hablaremos.
Dime, Ilie, dime.
No, que mencionaba el tema de la rapidez de Haaland, está totalmente lo cierto. Uno de los datos que leía precisamente esta semana es que La velocidad más rápida que he registrado esta temporada en Bundesliga ha sido 35.2 kilómetros por hora, y lo cual le coloca entre los 10 futbolistas más rápidos de toda la Bundesliga, así que es totalmente, totalmente lo cierto cuando dice que a pesar de esa aparente, en fin, pues esa estructura, ese cuerpo tan grande, es cierto que es un jugador rapidísimo.
Lo que probablemente le ayude, ¿no? Porque desde el punto de vista de un jugador rival, a lo mejor esa corpulencia llama al engaño. Quiero decir que sobre el campo dicen, bueno, este va a ser torpón y lento. Pues no, es una bala y da miedo, ¿eh? La verdad es que cuando le ves da miedo. O cuando le ves debe dar miedo, porque yo no le he visto abajo. Daniel Blanco, dame...
Por cierto, ha tenido un detalle feo, ¿eh? Ha tenido un detalle feo Haaland, estaría bien comentarlo también.
Sí.
Cuando marca el...
Sí,
el
bueno, lo que repite... Lo que pasa es que Bono tiene antes un detalle feo con él cuando lo para.
Sí. Bueno, en todo caso, en fin, pues al final se han acabado casi enzarzando con el con el segundo gol del Borussia Dortmund.
Es un poco respuesta al gesto de Bono, en ese caso, que ha estado, por cierto, sensacional. No sé si le dolía o no un dedo de la mano, pero ha estado fantástico el portero del Sevilla. Dani, dame Artifin, por favor. Si
pues mira, vamos a ver Artifin. Yo creo que no lo necesita,
García,
pero desde luego... Bueno, a García Ilie y a José Puertas, pero yo hoy se lo daría a Haaland, porque es evidente que...
Correcto.
Que Haaland,
el que más en forma está de todos, ¿eh?
Es verdad.
Haaland, yo creo que la ha tomado antes.
Hombre,
de
que se lo ha tomado.
Antes y después.
Claro que la ha tomado. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin con sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Oye, estábamos viendo, García, ahora repetido el penalti del Nesiri. ¿Sabes a quién me ha recordado? Yo no sé si los demás recordaréis, pero García seguro que sí. A un futbolista del Sevilla que tiraba los penaltis así, Escota. ¿Tú te acuerdas de Escota?
Escota, hombre, claro. Argentino.
Tú no te acuerdas. Ili,
yo tampoco.
Tú tampoco te acuerdas, ¿no?
Ili,
bueno,
no.
¿Te acuerdas que decían Escotazo? Bueno, yo me acuerdo un penalti que lanzó en el Bernabéu, que falló, gracias a Dios, que dio en el larguero, y el balón casi sale despedido al centro del campo. Era una cosa. Aquel jugador lo llamaban Escotazo. Pues en Nesiri ha lanzado el penalti muy parecido. Mañana, a las 9 de la noche.
La Juve eliminada.
Sí.
La Juve fuera.
La Juve fuera.
Ilie, hoy lo celebras eso, ¿eh? Tú eres un poco anti-Juve, ¿eh?
La verdad es que me da absolutamente igual.
No, bueno, no es lo que me han dicho a mí, pero...
Lo que me congratula es que al menos hay algún equipo que no esperábamos, porque por lo demás la Champions ha sido una competición muy...
Oye, el Oporto ha jugado con 10, ¿eh? Casi.
Sí, prácticamente...
Estamos viendo ahora...
El Oporto
es dos veces... Imagínate, están poniendo la carita de Morata...
Tengo que decirte, José Luis, que no lo vi venir... Yo creo que es una de las mayores sorpresas por plantilla,
sí.
Que la Juve quede eliminada con este Oporto que no está bien en Portugal.
Pero la toma...
Algunos se pero el Oporto,
ahora, ahí. La toma buena es esa, la de Cristiano ahí despidiéndose.
Sí, pero fíjate tú lo que es la experiencia que hablamos tantas veces, Juanma. Sí. El Oporto ha ganado 2 Copas de Europa, ¿eh?
Sí, no, claro.
Y entonces, ¿cómo ha jugado esos últimos minutos de la prórroga? Sí. Y luego ha tenido un minuto más la Juve.
Sí, sí. Bueno, Pirlo...
Ni ha dado patadas, ni ha creado nada de tensión.
Muy tocado el proyecto de Pirlo, ¿eh? Muy tocado. Caer en octavos para un equipo como la Juve.
Hay que decir, Juanma, que desde que está Cristiano, el primer año... elimina en octavos al Atlético, pero con apuros, hay que recordarse de la eliminatoria, y en cuartos cae con el Ajax, y en los dos siguientes cae en octavos, ¿eh?
En octavos.
El Lyon en octavos. Y
o sea, dos años cayendo en octavos, uno en cuartos.
Uno en
cuartos, después de eliminar con muchos problemas en octavos al Atlético de Madrid. Y mañana, a las 9 de la noche, París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona. Mirad, quiero que escuchéis a Mauricio Pochettino sobre Mbappé, le han preguntado, y me gustaría conocer vuestra opinión acerca de lo que pensáis que ha querido decir. Yo tengo más o menos claro lo que yo creo. No sé si creo y quiero que haya dicho, pero a ver si coincidís conmigo.
Por otra parte, esta es una situación que el club está manejando, ya se lleva mucho tiempo manejándose, y como siempre digo, estas son las dos partes que tienen que estar de acuerdo, pero tanto el jugador como el club estamos concentrados en cumplir los objetivos de un club como
París Saint-Germain. A mí me suena a que hay efectivamente una parte que quiere, que es el club, y otra que no quiere, que es el jugador. Sí, Ilie, por ejemplo.
La verdad es que no lo sé. No sabría decirte. Yo creo que él no está muy por la labor de renovar. Es lo que creo, porque además yo creo que es consciente de que nos adentramos en una época en la cual va a ser muy difícil sacar a un futbolista de un club por 100 millones, ¿no? Entonces, que costaría más Mbappé, pero yo creo que él es consciente de que si renueva se va a quedar 4 o 5 años más. Entonces yo creo que eso le pesa mucho, quizás en otro contexto diría, oye, mira, renuevo y dentro de un año, de 2 años o de 3 años, pues alguien me puede fichar, pero es que quién sabe. Incluso había una propuesta esta semana de Agnelli, el presidente de la Asociación de Clubes Europeos y de la Juve precisamente, que una de las cosas que él proponía es que no se pudieran hacer fichajes entre los grandes clubes, es decir, entre los 36 clubes de la nueva Champions League, que pues se va a aprobar en las próximas 2 semanas, no se pudieran fichar jugadores entre ellos.
No sé si me gusta eso.
Mbappé no podría fichar, claro.
Bueno,
no claro. podría fichar por ningún otro club.
Ya, que lo hagan a partir de dentro de 2 temporadas, por ejemplo, y ahí a lo mejor pues estoy más contento. García,
a mí lo que me parece es que cuando ha dicho Pochettino, lo que quiero es que se pongan de acuerdo, primeramente, no están de acuerdo.
Claro, claro.
Eso es lo primero. Es evidente. En segundo lugar, yo creo que si la propuesta del equipo es que esté 4 años, 3 años, esa no la quiere Mbappé. Y que la que Mbappé a lo mejor puede pretender que es estar un año más y luego que le dejen irse con toda la libertad del mundo a donde quiera, eso no lo quiere el Paris Saint-Germain. Y cuando han dicho últimamente, bueno, ya hay que tomar una decisión, ya hay que tomarla, no la toman, porque Mbappé está claro que no quiere. Yo creo que no quiere seguir.
Efectivamente. Bueno, ahora estamos en París, ¿vale? Por cierto, que no he saludado a David López. David, buenas noches.
Hombre, buenas noches.
¿Qué tal está quedando el programa? ¿Bien? ¿Te gusta hasta ahora?
Sí, la verdad que bastante.
Te está gustando bastante, muy bien. Me alegro, podemos seguir. Entonces, desde tu punto de vista está todo razonable, ¿no?
En esta línea.
Está razonablemente bien, o sea, 9,5.
Ah, de los participantes hasta ahora, el que más te ha gustado, ¿quién sería?
Puertas.
Hombre, claro.
Puertas. ¿Y el que menos?
Tú.
Vale, perfecto. Es lo...
Ojo, que es arriesgada.
Es lo esperable. Muy bien. Muchas gracias, David. ¿Te gusta la radio, no?
Te gusta.
Me encanta.
Pues te gustaba. Perfecto. ¿Qué partido esperas ver mañana, García?
Ah, pensaba que era David la pregunta.
Pues la verdad, es un enigma. No tengo ni idea por primera vez en muchos años. Porque el Barcelona no puede salir tampoco diciendo vamos a quemar las naves ya desde el primer momento, porque esto es un equipo también peligroso y rápido. Es un equipo con Mbappé y con estos que... Entonces, no lo sé si van a decir vamos a ir con calma a ver si nos encontramos un primer gol. Y que ellos, creo que aunque... no eliminen al Paris Saint-Germain, pero si hacen un buen partido, empatan, ganan 1-0, creo que han cumplido la perspectiva porque su pensamiento está más en la Liga, creo yo. Hoy por hoy, dicen, donde tenemos grandes posibilidades es en la Liga
el Barça.
Y por supuesto la Copa, ¿no?
El Barça.
Vamos a jugar una final, sí. Y en la Liga nadie nos diría hace 2 meses quién iba a decirnos en la posición que estamos.
Es verdad, porque además han encontrado un buen momento de fútbol, han recuperado el fútbol. El Barça ha recuperado el fútbol, ¿verdad?
En la misma ida.
O sea que no creo que le vaya a dar, a dar para remontar un 1-4, lo que pasa es que ya no me arriesgo a decir nada, claro.
En el mismo partido de ida de la Champions, en el mismo partido de ida, el Barcelona tenía peor la Liga. El Barcelona era la época que estaba todavía sin recuperar el Atlético los partidos, estaba a 8 puntos.
Como se ponga a pensar el Atleti... Por cierto, que ahora quiero que escuchéis también un sonido de Simeone sobre Joao Félix. Garci, te va a gustar, ¿eh? Ya te lo digo.
A ver, a ver.
Ahora lo vamos a escuchar. Pero estamos en París.
Muy bien, me interesa.
Juan Palacios, Jean Palé, buenas noches, amigo mío, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ya ahí se huele ya, ¿eh? El ambientillo, ¿eh? ¿Sí o no?
Sí, claro, el ambiente y sobre todo la puesta de manifiesto por parte de la afición de Paris Saint-Germain, que bien saben, se juega a puertas cerradas, pero han hecho sentir su apoyo hacia el equipo en las afueras del Parque de los Príncipes en el día previo, y bueno, la configuración es casi parecida, esperando esta vez cerrar la clasificación el día de mañana.
Ajá. La noticia es... no de última hora, se ha sabido a lo largo del día, que está confirmado que Neymar no va a jugar.
No forma parte de la convocatoria. Sí, Florenzi, que era una de las dudas. Vuelve Di María, tampoco está Moiskin. Y bueno, la estructura es casi la misma, con la mayoría de jugadores que estuvieron en el partido de ida, el mismo grupo que inició, a excepción de Moise King, que sería reemplazado por Ángel Di María.
Claro, hemos oído a Pochettino decir una cosa que tiene que decir, que es que la eliminatoria no está resuelta, tiene que decirlo. Y la segunda es que ellos van a afrontar el partido de mañana como si fueran 0-0.
Sí.
Ahí está mintiendo, porque por mucho que quiera afrontar la eliminatoria con 0-0, pues es que el Barça no le va a dejar en primer lugar. No le va a dejar afrontarlo con 0-0. Se va a notar, desde, creo yo, claro, desde el primer minuto de juego, que hay un equipo que ganó 1-4, ¿verdad? ¿Va a haber muchos cambios? ¿Tú crees que va a mover muchas cosas, muchas piezas, Pochettino? Digo, en aras del resultado de ida, ¿o tú crees que realmente él va a salir efectivamente, como ha dicho, como si el marcador de la eliminatoria fuera 0-0?
Hay una ventaja amplia, lo cual le da mucha confianza al equipo, pero también por los fantasmas del pasado, por las situaciones, por la forma como llega Barcelona también en confianza en este momento, es mejor de tomar las precauciones. Y creo que lo manifestado por Pochettino ha sido lo más adecuado. Ahora, se mantiene la misma estructura, sobre todo en el con tres jugadores de recuperación, Berratti, Paredes y Gana Gay. Entonces, básicamente se va a respetar la misma idea. Y bueno, y es verdad de que Paris Saint-Germain, más allá de la ventaja, también tiene que jugar su partido, sobre todo no contagiarse, no dejarse llevar por las tensiones, por las presiones que no son para ellos, y tratar de asegurar la clasificación, porque ustedes saben de que en los últimos tiempos siempre ha habido esa dificultad, de excepción de la temporada pasada, pero bueno, esperemos que se pase a la tercera ronda.
¿Quién pasa mañana, Palacios, en tu opinión? ¿Quién pasa? Un resultado. Palacios, mójate con la presión que tienes que tener ahora mismo encima de saber que el jeque es oyente de Radio Fiel.
Sí.
O sea, el jeque, lo primero que hace, por las noches no, porque a estas horas ya está durmiendo, pero lo primero que hace por las mañanas es le pasan un resumen de prensa. O sea, tú te la estás jugando un poco. No quiero meterte presión, pero va ahí el tema. ¿Entiendes?
Sí, bueno.
Pregunta arriesgada.
Se ha puesto nervioso.
No. Sí, no, está acojonado ahora mismo.
Sí, sí, sí. El yugo ahí.
Sí, sí, tranquilo. Juan, si quieres, pasa palabra. Si no te quieres mojar.
No, no, de todas maneras, pero a estas alturas y sobre todo con el nivel del Fútbol Club Barcelona, yo creo que también hay que tener cierta cautela, más allá de que el resultado ha sido favorable en la ida, pero bueno.
Y mañana, no quieres decir nada, ¿no te mojas por si acaso?
No.
Pero tú, cuando te duchas, ¿te cae agua encima o...?
Sí, claro, no, de todas maneras, mañana lo veo al jeque porque yo estoy en el estadio.
O sea que mañana vas a estar en el estadio.
Sí, como siempre, claro.
Y vas a entrar en el primer palo.
Sí, claro, en el primer palo, sí. Esperando, ¿no? De que igual. Ustedes saben que el deseo aquí del país, de la afición, es que el representante francés pueda acceder a los cuartos de final. Y bueno, más allá del deseo, espero que también se pueda reflejar en el campo.
Bueno, yo soy muy del Paris Saint-Germain, siempre he sido yo, ¿eh, Palacios? Muy del Paris Saint-Germain. Bueno, mañana, pues entonces hablamos mañana, ¿vale? ¿Te parece?
Sí, sí, mañana vamos a estar desde muy temprano y eso bueno.
Bueno, desde muy temprano tú, nosotros a las 11 de la noche.
Sí, claro.
Bueno, a lo mejor te llama, en todos los programas de la emisora.
Sí, ¿te imaginas? Como hacía García.
Federico.
A las 11, desde a las 12, 11, las 12, a las 12, a la 1 y media, a las 2 menos cuarto. En fin, gracias, Juan, mañana hablamos, ¿vale?
Sí, sí, de todas maneras, ya se llenó, justamente como me habías hablado del jeque. Bueno, ya llené el cuestionario previo, porque ustedes saben por las medidas de precaución que se hacen ahora. Entonces, más allá de la información que reciba, bueno, igual lo vamos a ver en el estadio.
Ah, perfecto. Pues nada, pues si mañana nos puedes meter al jeque en antena, pues te lo agradezco. Venga, Juan, mañana hablamos. Cuídate mucho.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Ay, García, un marcador para mañana.
Pues yo calculo que puede haber un empate. No sé si un empate a uno, un empate a dos, quizá una mínima victoria también
del Barça.
Del Barcelona o del Paris Saint-Germain, pero bueno, no va a ser el paseo de la última vez, ni mucho menos.
¿Ilie?
Yo creo que va a ser una victoria para el PSG, un empate, teniendo en cuenta que no necesitan ganar, pero yo creo que
veo complicado el Barça saque algo positivo mañana. Existe una falsa sensación de euforia entre el cambio de presidente. Y es verdad, los buenos resultados en la Liga. Y yo creo que mañana el Barça se puede llevar una... En fin, puede ser un duro regreso a la realidad.
Ajá. ¿Puertas? Iba a decir la porta.
Yo creo que gana el que marque primero el partido. La eliminatoria la pasa al Paris Saint-Germain. Pero tengo esa sensación, ¿no? Que si el Barça fuera capaz de marcar, bueno, pues igual por orgullo y por meter un poco de complicación puede ganar el partido. Pero, bueno, yo creo que la eliminatoria no va a sufrir el Paris Saint-Germain.
Dani.
No, yo creo que gana Paris Saint-Germain. Bueno. 2-1.
Muy bien. García, quiero que escuches esto, ¿vale? Mañana el Atlético de Madrid recupera el partido que está pendiente. Si gana el Athletic Club de Bilbao, eso es, a las 7 de la tarde, si gana el Athletic Club de Bilbao, se distancia en
6 puntos
sobre el Barça,
8
y 8 sobre el Real Madrid. Y sobre Joao Félix, a ver a qué te suena esto, Simeone decía esto.
Bueno, somos un equipo nosotros, no somos solamente un jugador y un futbolista, somos un equipo el cual obviamente necesitamos el aporte de todos, que funcione el equipo como equipo para que las individualidades y el talento pueda sobresalir. Está claro de que sin voluntad el talento no alcanza. Y evidentemente nosotros buscamos tener voluntad siempre para hacerlo y evidentemente el talento natural que tienen todos los futbolistas que tenemos evidentemente nos genera tener posibilidades. Yo ya lo hemos dicho millones de veces, un jugador importantísimo para nuestro equipo y seguramente lo hará muy bien de acá al final.
Sin voluntad, el talento no alcanza, director.
Sí, bueno, yo creo que eso ha sido un error fichar a Joao Félix, porque en este equipo y tal como juega Simeone, ya es el segundo error, porque con Vitolo pasó lo mismo. Son jugadores que no pueden jugar porque no son así como quiere Simeone. Y además, en este sentido, no creo que tenga razón, porque, por ejemplo, el talento y la voluntad, si yo tuviera que hacer, como hacen los periódicos, marcar de 3, 0, 1, 2 y 3, por ejemplo, los 5 últimos partidos de Correa son de 0. Pero de 0, o sea, de hacerlo mal desde que empieza hasta que acaba. Y en cambio a él le gusta. ¿Por qué? Porque corre por la banda derecha, le parece que es lo que tiene que ser. Y en cambio, Joao Félix, donde juega, que tú eres muy joven, pero le coloca donde le ponían a Félix Ruiz, aquel navarro que jugaba en el Madrid, que era estupendo. Claro, Joao Félix, donde es peligroso, es cerca del área. Porque si os habéis dado cuenta, le hacen muchísimas faltas.
Sí.
Pero claro, se las hacen en el centro del campo y eso no vale para nada. Ahora, que te las hagan al borde del área o dentro del área, es un jugador de clase, de habilidad, de técnica, pero y no se puede transformar en un otro jugador. Ya le pasó con este tipo que vino del Benfica, ¿os acordáis? Que era la estrella, el que movía el equipo del Benfica, y aquí lo puso para que fuera una especie de perro de presa. Y
Nico Gaitán.
Sí, pues claro, pero que no puede ser. Vitolo, imaginaos cómo estaba Vitolo, era internacional, indiscutible. Jugaba en el Sevilla, que era una verdadera maravilla verle por la banda izquierda, pero claro, lo que no puede jugar es como está intentando que jueguen ahora Carrasco, o que jueguen en todas partes, y eso aguanta muy poco. Hay muy pocos jugadores como Llorente que puedan jugar como juega él, con esa explosión continua. Pero claro, también es verdad que cuando Llorente, faltando 10 o 12 minutos, se apaga porque ya no puede más,
claro,
la Leti pega un bajón,
claro, es que
da
Llorente,
un bajón tremendo.
Claro, es que Llorente es todocampista, pero claro, el físico te aguanta, y eso que el de Llorente es privilegiado. ¿A qué te
sí,
suena?
Sí, pero fijaos que en los últimos partidos, cuando llega el minuto 76, 77, y Llorente ya no puede hacer eso, el Atleti se viene abajo.
Claro, está desfondado. Ilie, sin voluntad el talento no sirve para nada.
Bueno, hombre, yo creo que es un mensaje muy claro, ¿no? Lo comentábamos yo creo la semana pasada, después de la... Yo creo que después de la derrota del Atlético de Madrid ante el Chelsea. Yo no sé, yo creo que es una relación complicada entre Joao Félix y Simeone, y no sé si tiene una fácil reconducción, porque me parece que están en las antípodas. Entonces yo no lo sé, yo creo que es complicado, porque además el club está atrapado en medio, pues un futbolista que costó 120 millones, con lo cual, claro, si fuera un futbolista que te costó 10, dices, bueno, ya sabes que nos lleváis bien, lo traspasamos.
Claro.
Pero por 120 te lo tienes que quedar,
no vale,
pues tampoco lo vas a poder vender, ni siquiera por la mitad.
No,
con lo cual,
ya no vale ese dinero, claro.
Claro, no,
con lo cual
Has perdido pasta, te lo tienes que quedar, sí.
Claro, entonces tienes que
pero hay una cosa que yo creo que... Yo no conozco, nunca he visto en mi vida ningún jugador del Atleti. No conozco ninguno más que de verlos en el campo. O sea, que digo que no tengo ni amigos ni enemigos. Pero, por ejemplo, es injusto lo que dice Simeone, porque yo recuerdo que cuando le eliminan de la Copa, el equipo este de segunda división B, todos están fatal. Pero, coño... Saúl juega siempre, aunque esté mal, y lo saca siempre. Entonces, yo entiendo que tengas los tuyos, pero no digas que es que ahí el que juega mal sale porque hay que tener voluntad. No, no, no. Hay algunos que están mal, como Correa, Saúl, esos juegan. O sea que no, no es eso exacto. Y yo creo que, bueno, no por los 120 millones, pero si no tienes a un jugador para ser titular contra el Madrid o contra estos equipos o estos partidos, pues igual mañana tampoco juega. Dice, bueno, bueno, ¿y qué? Otro empate contra el Atlético de Bilbao, no sé, y además no solo le desorientas al chico, sino a otros compañeros suyos y dicen,
incluso
esto,
a la,
¿esto qué significa? Incluso con este que no juega.
Sí, sí, incluso a la afición. Hoy hemos recibido una malísima noticia, hemos conocido una noticia desastrosa. ¿Cuál ha sido el fallecimiento de
ahora,
nuestro...
Ahora te lo iba a decir yo, mandarle a Matallanas, joder, un abrazo muy fuerte de corazón por este trago terrible.
Eso es, Carlos, su hermano, Carlos Matallanas, enfermo de ELA durante muchos años, que por cierto, siempre se suelen decir estas cosas, pero es que en el caso de Carlos ha sido así. Ha dado testimonio casi día a día de su enfermedad con una valentía, con una gallardía, con un coraje, con unas ganas de vivir, con una ilusión por vivir y por superar la enfermedad francamente envidiables. Yo, sinceramente, tengo que decir, no creo que hubiera sido capaz de ello. Yo me habría acojonado. Y, sin embargo, Carlos cogió el toro por los cuernos y dijo, aquí estoy yo, y dio testimonio de esa gravísima enfermedad para la que todavía no, desafortunadamente, no hay solución. Y decía que hoy pues se ha conocido la muerte, el fallecimiento de Carlos Matallanas, que era un hombre muy joven. Muy joven.
Y además de todo eso que has dicho, Juanma, talento, porque
talento,
había que escribir esos artículos casi parpadeando como lo hacía el hombre.
Es que escribía,
terrible.
Es que escribía muy bien, García, Carlos Matallanas, escribía muy bien. Muy bien, de forma que a la familia, por supuesto, sus amigos, a sus compañeros y a Javi Matallanas especialmente, que es al que conocemos todos porque es el periodista deportivo, pues un fuerte abrazo y que descanse en paz, ¿eh?
Sí, señor, y que no es un tópico, que es uno de esos días que, sí, que te hacen un poco más triste esto de estar
sí,
aquí,
¿no? Sí, porque sufre ELA, sabemos cuál es el final de esa enfermedad tarde o temprano, pero es que yo le he visto, yo no gocé del privilegio de ser amigo suyo, ¿eh?
Pero
le conocí a través de sus testimonios en prensa y de su valentía y de escribiendo un libro, erigiéndose un poco en bandera, en abanderado de los enfermos que tienen esa gravísima enfermedad, ¿no? De forma que, bueno, para toda la familia Matallanas y no, en mi nombre y en el nombre de todos los que formamos parte de este programa y de radio, por supuesto, un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame. Chicos, mañana seguimos hablando de fútbol, si os parece, ¿vale?
Claro que sí.
Muy bien.
Vamos a ver, es un misterio el partido de mañana, ¿eh?
Sí, sí, es un misterio por resolver que ya habremos resuelto a las 11 de la noche, ¿eh?
Bueno, o sea, y antes tenemos al Atleti y el Atleti.
A las 7, claro, pero también estará resuelto a las 11 de la noche, o sea que mañana ya, cuando empecemos, habremos resuelto un montón de
misterios.
Fíjate
lo que yo creo. Pienso que mañana el Atleti también se conforma, el Atleti de Madrid, con un empate.
No lo creo, García, no lo creo. La Liga pasa por Metropolitano mañana, ¿eh?
Pero entonces vosotros veis otro fútbol. Yo es que cada vez que el Atleti de Madrid ir a por el partido...
Vamos a verlo.
Se echa para atrás.
Igual mañana nos sorprende. Vamos a esperar, Nada, son 20 horas. 20 horas lo sabemos. Director, muchas gracias.
Qué bien, un abrazo muy fuerte para todos.
Venga, mañana nos oímos en Fútbol en Radio, ¿vale? Venga, hasta luego, García.
Adiós, hasta luego a todos. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo. Ilie, muchas gracias, amigo mío.
Un abrazo muy fuerte. Y por cierto,
¿sí?,
que la porta en catalán es la puerta.
Por eso,
no,
claro.
No íbamos tan mal. Puertas, la puerta.
Pues, espera un momentín. Vamos a recibir las notas. David, por favor, del 1 al 10. Ili Olear.
¿Ha estado bien? Yo le daría un 8.5.
Un 8.5.
Eso es un notable alto.
José Manuel Puertas, salvo que se haya venido abajo en el último tramo.
Matrícula, ¿no?
8.5. José Manuel Puertas.
8.6.
Vale. Dani Blanco.
Dani Blanco, hoy ha estado más callado que otros días.
Sí.
Pero ha estado bien, un 8.
Un 8. ¿Garci, José Luis Garci?
Garci ha estado bien. A mí Garci me ha gustado, le daría un 9.
Un 9.
Adelantado,
¿eh? ¿Y yo?
Complicado esto, ¿eh?
No, hombre, tú di la verdad. Tú di la verdad, como creas tú que ha estado esto.
No, yo creo que has estado bien.
¿Sí?
Digo esto porque me gustaría seguir hablando aquí.
No, hombre, no, habla con sinceridad, si no, no tiene sentido esto.
Tremenda presión.
Que se me acaba de ocurrir.
Yo creo que has estado de 9 también, como Garci.
Bueno, y ahí veo mucho peloteo. No te voy a preguntar por mí ya la próxima peloteo, vez. Porque veo que...
Es un palomino en el calzón.
Claro, sí, ha estado mal. Sinceramente, sinceramente.
El 10, creo que lo tengo yo.
El 10, el niño también, baja, baja modesto que ya ha venido este. Bueno, venga, chicos, gracias,
Buenas noches.
Hasta luego, gracias José también. Dani vuelve un poco más tarde, hacemos una pausita y nos está esperando ya todo lo leal, venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Cumplimos, ya sabéis, 20 años de Libertad Digital y para conmemorarlo con todos vosotros hemos sacado dos relojes a la venta que me dicen que quedan ya nada, poco y menos, ¿eh? El cronógrafo y el Nácar vienen con las iniciales de Libertad Digital grabadas. Son 325 euritos cada una, son de la españolísima Colomer & Sons, y si sois socios del Club Libertad Digital tenéis un 10% de descuento, o sea que sería un descuento de 32,5 euros. Y si queréis ver los relojes, que son edición de coleccionista, solamente sacamos a la venta 999 unidades, lo que tenéis que hacer es entrar en yoquierouno.com. De su magia. Solo Leal, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez.
La historia de Lucía Harris, la única mujer drafteada por la NBA. En el puesto número 137, los New Orleans Jazz eligen a la jugadora de la Delta State University, Lucía Harris. Así comienza y acaba la historia de esta noche, Juanma, porque la de Lucía Harris fue una historia extraña, llena de incógnitas, pero llena también de superación, de ambición y de cambios en la NBA, en el baloncesto femenino y en el baloncesto en general. O eso al menos parecía.
Hablamos de la primera jugadora drafteada por la NBA. La de hombres, claro, es así.
Efectivamente, Juanma. Y no era una casualidad ni una locura. Era algo por lo que Lucía Mae Harris, nacida el 10 de febrero de 1955 en Minter City, Mississippi, había luchado toda su vida. Con un talento descomunal para jugar al baloncesto, era alta, era fuerte, rápida, ágil. Dominaba el rebote, pero también el tiro. Lo tenía todo para revolucionar el baloncesto femenino tal y como se conocía hasta entonces. Así se la define en el reportaje que ESPN le dedicó. No había ninguna jugadora como ella. Cuando recibía en la pintura era imparable, muy rápida y muy fuerte. Cuando entraba a canasta era como si las rivales se apartaran. Era como Shaquille O'Neal, tan fuerte y física, pero con tan buenos movimientos y tan buena mano. Era dominante, muy dominante.
Con esas cualidades, normal que siempre fuera la estrella en cualquier equipo en que estuviera.
Sus inicios fueron en el equipo de Armanda Elsie High School, donde ya jugaban sus hermanos mayores, y fue elegida como la jugadora más valiosa en 3 temporadas consecutivas, del 71 al 73. También sería la estrella en su siguiente etapa en la Delta State University de Cleveland, Mississippi. Entre 1975 y 1977 llevaría a su equipo a conseguir 3 títulos nacionales de la NCAA, los únicos de Delta en toda su historia. Lucía Harris promedió 34,5 puntos y 15,75 rebotes por partido en las fases finales.
Una barbaridad de números.
Además, hay que añadir que en ese 1975, su primer año en la NCAA, y en el que decíamos se llevó el título, fue la primera vez que la fase final se retransmitía en directo por la televisión estadounidense. Y claro, aquello hizo multiplicar la atención en Lucía Harris. También, por supuesto, sus brillantes actuaciones con la selección de Estados Unidos. Conquistaría el oro en los Juegos Panamericanos del 75 y la plata en los Juegos Olímpicos de Montreal del 76. El primer año, por cierto, en el que el baloncesto femenino fue olímpico. Y fue precisamente Lucía Harris la anotadora de la primera canasta de la historia del baloncesto olímpico femenino, como se narra en el mismo documental. Tras el partido, Ann Meyers me dijo: ¿te das cuenta de que acabas de hacer historia? Acabas de meter la primera canasta en la historia de los Juegos Olímpicos. Yo no lo había pensado, pero es algo que nunca nadie podrá arrebatarme, que quedará ahí para siempre.
Y todo ello teniendo en cuenta los problemas que tuvo que afrontar, aunque hoy nos parezca mentira, por tratarse de una jugadora de baloncesto negra.
Sí, sin duda. A finales de los años 60, principios de los 70, apenas estaba aceptada la presencia de afroamericanos en la NBA. No hacía tanto que Chuck Cooper se había convertido en el primer jugador de raza negra elegido en el draft.
De hecho, tampoco hacía tanto de aquel partido secreto entre negros y blancos cuando estaba prohibido y que ya nos contaste, recuerdo, aquí hace algún tiempo, Tolo.
Cierto, Juanma. Un partido que enfrentó a estudiantes de medicina de la Universidad de Duke con un equipo de la Universidad para Negros de Carolina del Norte y que se tuvo que jugar, como decías, a escondidas. Así lo explicaba el historiador y autor del libro The Secret Game, Scott Ellsworth. Este es el partido que nunca debió de haber sucedido. Fue 10 años antes de que se permitiera la educación como un derecho legal para negros y además fue en el sur. Fue un partido secreto, ilegal, un domingo por la mañana en una pista cerrada de Durham. Así que dicho esto, imagínense cómo debía ser para una mujer afroamericana jugar al baloncesto en el sur de Estados Unidos. Es primero su compañera Gail Márquez y después la propia Lucía Harris en el mencionado documental de ESPN y que pueden encontrar en YouTube. She was the only African-American on her team at Delta State. Era la única afroamericana en el equipo. Se encontró con las barreras raciales del Mississippi de los años 70. Vivió desde luego una cierta discriminación, pero ella respondía jugando. La gente me decía cosas desde las gradas, pero yo no le hacía caso. Consideraba que era parte del juego, una manera de tratar de distraerme.
Un carácter fuerte, siempre centrada en lo que para ella era lo más vital, que era, sin duda alguna, el baloncesto.
Sí, sí, sí. De hecho, así le definen también varias excompañeras de equipo. Lucía era la más agradable, atenta, educada, amable, con la que haya nunca jugado. Era pensativa, reservada, incluso tímida, no hablaba mucho. Pero cuando comenzaba el partido, se transformaba. Era dura, era intensa, nadie podía pararla.
Y su dominio en el baloncesto femenino era tan aplastante que se llegaron a plantear la opción incluso de incluirla, Tolo, en el baloncesto masculino.
Claro, tras aquellos tres campeonatos ganados de manera consecutiva y con una superioridad tan aplastante sobre todas las demás jugadoras, comenzó a sonar aquello de qué tal se le daría jugar con hombres, si tenía el potencial suficiente para hacerlo. Al principio todo aquello parecía más un sueño, una utopía. Poco después se comenzó a vestir de rumor y en el draft de 1977 el rumor se hizo realidad. Los New Orleans Jazz, hoy Utah Jazz, seleccionaron a Lucía Harris en la séptima ronda. La mejor jugadora del mundo iba a jugar en la mejor liga del mundo. Todo encajaba. O tal vez no. Para muchos, no fue más que un movimiento comercial, una estrategia publicitaria para una NBA y una franquicia, los Jazz, que no pasaban por su mejor momento. Y tal vez fuera así.
Pero, Tolo, no obstante, fue la propia Lucía Harris quien rechazó aquella oportunidad.
Sí, pocos días después de aquel draft en el que era elegida, anunciaba que no podría comenzar la pretemporada por encontrarse embarazada. Y tras aquel verano, se perdió la pista de Lucia Harris en la NBA. Evidentemente no llegaría nunca a disputar ni un minuto de competición. Pero al menos la excelente jugadora pudo continuar con su carrera baloncestística en los Houston Angels de la WBL, una liga de baloncesto al margen de la NBA, recordemos que la WNBA no apareció hasta 1996, y donde brilló, en la WBL, hasta 1984, el año de su retirada.
Merecido o no, intento de hacer historia o cebo publicitario, la verdad es que Lucia Harris sería enormemente reconocida.
Sí, ya decimos, para muchos no dejó de ser una estratagema más para llamar la atención sobre una NBA que no pasaba por su mejor momento, es verdad. Para otros, para muchos también, una jugadora que de haber gozado de la verdadera confianza para ello, hubiera sido capaz de ser la primera mujer en competir en la NBA, al menos en poder participar en la competición, con todo lo que aquello hubiera supuesto, sin duda. Sea como fuere, lo que es irrefutable, como señalabas ahora, Juanma, es la inmensa cantidad de reconocimientos y récords que recibiría la jugadora. No en vano, además de ser obviamente la primera drafteada oficialmente por la NBA, sería también la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Baloncesto, la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Baloncesto Femenino y también en el Salón de la Fama del Deporte Internacional de la Mujer.
When you think about Lucy Harris, you know that she put Delta State on the map. She broke ground for women's basketball and paved the way for so many other players that are playing today.
Escuchábamos a la jugadora Pat Summitt comentar que cuando piensas en Lucia y en todo lo que hizo, ves que puso al baloncesto femenino en la cumbre, cambió el concepto para siempre y sembró los cimientos para todas aquellas que hoy juegan al baloncesto. Y es que, susceptibilidades aparte, a Lucia Harris nadie le podrá quitar el mérito de ser la primera y única jugadora en ser elegida oficialmente en el draft de la NBA.
¿Por qué enfatizas todo lo de oficialmente?
Pues, Juanma, porque hubo dos jugadoras más que estuvieron cerca, por decirlo de alguna manera, de jugar en la NBA. Son Denise Long y Ann Meyers, pero ninguna de ellas fue elegida oficialmente en el draft de la NBA como había sido Lucia Harris. Hablamos de, por ejemplo, Denise Long, que incluso sí llegó a ser elegida en un draft en el de 1969, es decir, 8 años antes que Lucia Harris, por los San Francisco Warriors o Golden State. Sin embargo, horas después, la NBA invalidaba aquella operación esgrimiendo diferentes normas vigentes en el sistema que impedían aquella elección. Por su parte, Ann Meyers fue una historia distinta, que también merecería un capítulo en esta sección, sin duda, pero resumiendo, en 1979 fue presentada a lo grande como nuevo fichaje de los Indiana Pacers, pero después de 3 días de prueba entrenando con sus compañeros de equipo, unos compañeros, por cierto, que no la recibieron de muy buen gusto, la decisión de los Pacers fue la de no contar finalmente con la jugadora. Estaba preparada, sabía que podría haber jugado con los Pacers, pero todo fue muy complicado desde el principio. Me quedo con las palabras de Jack McCloskey, técnico asistente, quien me dijo que en lo que era fundamentos y conocimientos de baloncesto, era superior a la mitad de los jugadores, pero no pudo ser.
Así que, finalmente, ninguna de ellas solo pudo llegar a competir en la NBA.
Así es, y lejos quedan ya aquellas posibles incursiones, ya que hablamos en todo momento de movimientos que sucedieron hace 4 décadas. Con el tiempo han llegado mujeres a los staff técnicos, destacando el caso de Becky Hammon, quien hace un par de meses se convertía de manera provisional en la primera mujer de la historia en tener el rol de entrenadora en jefe. También han llegado a los arbitrajes, por ejemplo, o a los despachos. Pero el desembarco de una mujer baloncestista en la competición de la NBA resulta impensable hoy en día, y más desde la creación en 1996 de la WNBA. A Lucia Harris, no obstante, siempre le quedará el honor de haber sido la única oficialmente elegida en un draft, y, como señalaba Pat Summitt, a quien escuchábamos hace unos momentos, lo mucho que significó Lucia Harris para las jugadoras que vendrían después.
Harris, curioso, ¿eh? Curioso, porque no sabía yo cuando dices, claro, la primera en ser elegida oficialmente por la NBA, digo, aquí hay algo que no cuadra. Y claro, es que era tan buena que incluso podía competir en la liga estadounidense para hombres. Y al revés, en la WNBA habría hombres que podrían competir, Tolo.
Hombre, pues no lo sé, nunca se ha planteado esa posibilidad, pero tal vez sí.
También tendrían derecho, ¿no? ¿O no?
Sí, entiendo que sí.
Lo que te he preguntado ahí, ¿eh? Igual tienes que reflexionar sobre esta noche, ¿eh? Bueno,
igualdad, ¿no? Igualdad.
Igualdad para todos. Bueno, muy bien, bonita historia la de Lucía Harris.
Gracias, Juanma.
Gracias, Tolo, gracias, ¿eh?
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
Estás escuchando Es Radio.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Una calle de París.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Lo que allí perdí, una apuesta al corazón.
Ya sabéis que proteger vuestra salud y la de los vuestros no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma, un sinfín de enfermedades están por ahí circulando. Ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, que es el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas, es decir, casi el 100%. Lo puedes financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquierouno.com y ahí ves toda la información. O si lo prefieres, llamas al 910806368. 910806368. 91-680-6368. A ver, 91-080-6368. Ahora sí, proteger vuestra salud y la de los vuestros no tiene precio. Y como siempre os digo, Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Estamos casi recogiendo ya, pero como siempre nos marchamos recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que hoy han sido estas.
Hemos hablado mucho de Liga de Campeones, de los partidos de mañana y de los de hoy, del partido del Sevilla, del partido de la Juve, pero mañana, por ejemplo, el Barcelona juega ante el Paris Saint-Germain en París, 9 de la noche, tiene que remontar ese 1-4 del partido de ida. Hoy Koeman ha hablado sobre el nuevo presidente, le ha dado la bienvenida a su manera a Jan Laporta.
Es un presidente que da mucha confianza a sus jugadores. Al final todos dependen los resultados para un entrenador y para un jugador, que son cosas normales, pero yo creo que ha entrado bien. Ha dicho unas palabras abajo en el vestuario con los jugadores y con el staff y había buen rollo. Entonces ahora nos toca seguir en el camino que hemos empezado y mañana es otra prueba de demostrar que estamos en un buen camino.
Antes hemos escuchado a Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, pero al lado del técnico argentino se ha sentado Keylor Navas, el costarricense, que es jugador del Real Madrid, tiene mañana la oportunidad de pasar a cuartos de final de Liga de Campeones. No es una competición que se le dé mal al costarricense, tres Champions con el Real Madrid, y Keylor ha dicho que hay que respetar al Barça.
Es que para nosotros no va a cambiar nada, porque el respeto que le tenemos al Barcelona es el mismo y va a ser siempre así. En ningún momento nos hemos sentido tremendamente superiores, sino sabemos que los partidos hay que jugarlos son 90 minutos o un poco más, pero la mentalidad no tiene que cambiar, el respeto tiene que ser el mismo al rival, y yo creo que eso es lo que nos hace estar concentrados, dar el 100% en cada jugada y poder ganar los partidos.
Además, a partir de las 9 de la noche mañana también en Anfield, el Liverpool-Leipzig 0-2 a favor del conjunto inglés en el partido de ida. Mañana hay liga también, es el último partido aplazado para el Atlético y para el Atleti de Bilbao. El último de todos será el miércoles que viene, el Sevilla-Elche, y todos los equipos tendrán ya los mismos partidos. Mañana el Atlético puede sacarle 6 puntos al Barça y 8 al Madrid si gana el encuentro. Simeone dice que ya hay que olvidarse del derbi, que ya pasó y que mañana es un partido importante.
A ver, entiendo todas las situaciones, todas las posiciones. He jugado al fútbol mucho tiempo, soy entrenador desde hace bastante tiempo. Y lo único que me ocupó a partir del domingo es ver las cosas buenas, que fueron muchas, en el partido del otro día, y obviamente intentar mejorar las que se pueden mejorar de cara a un partido importante que tenemos el día miércoles, y bueno, intentar estar de la mejor manera con un equipo que viene haciéndolo muy bien como el Bilbao y que seguramente tendremos que llevar el partido donde creemos que podemos hacerles daño.
El Atleti Bilbao ya está en Madrid, ha viajado esta tarde en avión y Marcelino antes ha dado rueda de prensa. Dice que los puntos pueden acercarle a Europa.
Lo que sí, sumaríamos 3 puntos muy importantes y que nos colocarían en la lucha por Europa. Ya con, pues bueno, con más cerquita, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros, que el ganar este partido para nosotros supone acercarnos a los puestos altos de la tabla, con bastantes jornadas aún por disputar.
Además, Luis Enrique dará la convocatoria el lunes 15 de marzo, oficial ya el lunes que viene. La selección juega ante Grecia en Los Cármenes de Granada, jueves 25. Todos son partidos para la clasificación al Mundial de Qatar, que al final no ha empezado todavía, cuando un año normal la clasificación al Mundial prácticamente está finiquitada. No ha comenzado todavía por el retraso, evidentemente, de Eurocopa por el año de pandemia. Decía que ante Grecia en Los Cármenes de Granada el jueves 25, viajará a Georgia el domingo 28 y recibirá a territorio de Kosovo, como se ha encargado de comentar la federación en el comunicado oficial. Territorio de Kosovo, no Kosovo. Hay que recordar que España no reconoce a este país como miembro europeo, como tampoco lo reconoce Grecia y Georgia, que están en el grupo. Puede haber problemas. Ese partido será el miércoles 31 en la Cartuja de Sevilla. Puede haber problemas, pero ya sabes, Juanma, cómo es la UEFA y cómo es FIFA en estos casos, que todo hay que jugar, aunque se mezclen los países.
Muy bien, gracias Dani. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. ¿Vale? Venga, pasad buena noche. Hasta mañana, adiós.
He corrido por los campos de béisbol durante 16 años. Y No he recibido más que amabilidad y ánimos de vosotros, aficionados, de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda. La línea mortífera. El equipo campeón de 1927. Y luego he tenido el honor de vivir y jugar con estos hombres de mi derecha. Los bombarderos de Bronx, los Yankees de hoy. He recibido fama y elogios inmerecidos por parte de los muchachos que están tras la alambrada en la cabina de la prensa. Mis amigos, los críticos deportivos. He jugado bajo las órdenes de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Miller, Huggins y Joe McCarthy. Tengo un padre y una madre que lucharon para darme salud y una sólida educación en mi juventud. Y tengo una mujer, compañera para toda la vida, que ha mostrado más coraje del que podía imaginar. La gente acostumbra a decir que ha tenido malos comienzos. Pero hoy, yo me considero el hombre más feliz en la faz de la tierra.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.